Varias noticias económicas en el día de hoy a las 7:34 en RCN Radio. Hablamos del recaudo de impuestos de este año. El director de la DIAN prevé que esté por debajo de la meta de los 130 billones de pesos que se había fijado el gobierno. Un poco menos plata se va a recaudar, es lo que dicen Andrés Amador.
El director de la DIAN, Santiago Rojas, aceptó que por cuenta de un rezago de un 5% en el recaudo de impuestos a las importaciones, la meta del organismo de llegar a los 130.1 billones de pesos este año no será alcanzada.
En impuestos internos vamos creciendo de manera razonable, de acuerdo con la economía, alrededor de un 3%, pero en materia de impuestos externos a las importaciones estamos disminuyendo el recaudo frente al año pasado en un 5%. En total vamos creciendo este año el recaudo de impuestos. Vamos a quedar un poco por debajo de la meta debido a la disminución de los impuestos.
Rojas recordó que en noviembre el recaudo de impuestos llegó a los 10.7 billones de pesos, es decir, un incremento del 4% respecto a lo alcanzado el año pasado, cuando se recaudaron 10.2 billones de pesos. Heraldo Montenegro insistió en que los colombianos deben ayudar con sus denuncias a luchar contra la evasión de impuestos que, según cálculos oficiales, supera los 40 billones de pesos tan solo para el caso del impuesto del IVA.
Son las 7 de la mañana, 35 minutos, bajo recaudo de impuestos lo que se prevé para este año. Y por otra parte, en noticias económicas, profesor Restrepo, precio del dólar.
Sí, ayer se pegó una apreciada, es decir, se valorizó el dólar a nivel mundial después de las decisiones que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos de manera impresionante. No se había visto en los últimos 15 años un nivel tan alto del dólar, por ejemplo, frente al euro, que cayó, por el contrario, se devaluó a su nivel más bajo en 15 años. Ya está muy cerca de la paridad, es decir, en este momento está solamente a centavos de diferencia el dólar del euro. Nunca se había visto, como digo, esto en 15 años. Lo curioso es que aquí en Colombia, a diferencia de muchas otras monedas de muchos otros países, no ocurrió eso. Solamente aumentó el precio del peso, del dólar en pesos, 35 pesos en promedio el día de ayer. Fue de las pocas monedas en el mundo que no se devaluó frente al dólar. Probablemente porque Colombia, en primer lugar, va a pasar una reforma tributaria. Entonces, digamos, hay como confianza por parte de los inversionistas que no se lanzaron a vender activos del gobierno colombiano o acciones de empresas colombianas aquí para sacar los dólares y llevárselos a los Estados Unidos, cosa que sí sucedió en muchas otras economías de América Latina, de Europa y de África y Asia. En segundo lugar, porque el Banco de la República, recordémoslo, hace poquito subió la tasa de interés, dando la señal de que, y que tiene espacio para subir la tasa de interés. Aquí además, a diferencia de otros países de América Latina como México y Brasil, ha venido cayendo muy rápidamente la inflación. Entonces, yo diría que hay buenas condiciones aquí en Colombia y por eso no se devaluó el peso colombiano el día de ayer. Vamos a ver qué pasa hoy.
7:37, las noticias de la economía están en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio.
En esta Navidad vuelve el giro millonario Efecti. Envía tus giros nacionales por Efecti del 4 al 24 de diciembre de 2016 y participa en el sorteo de 1 millón de pesos diarios. Son 20 millones. Efecti, 20 años girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mintic, autoriza Coljuegos.
En Ecopetrol creemos que la base de todo pacto es la verdad. Por eso es verdad que exploramos el suelo en búsqueda de su potencial. Y también es verdad que al hacerlo protegemos las fuentes de agua.
Porque más de 25 mil personas trabajamos a diario con integridad por el bienestar del país. Nuestro pacto con Colombia es de verdad. Ecopetrol, energía para el futuro.
Integrante del ELN, la vida se vive hoy. Porque hoy tiene la oportunidad de llamar a John, a Richie, a Carlos, a todos los parceros de la infancia y jugar ese picado en el barrio que pasará a la historia. Empiece a disfrutar de los beneficios de la desmovilización individual y reciba alojamiento, alimentación, transporte, salud, vestuario, beneficios jurídicos y económicos. Miles de personas ya tomaron la decisión. Desmovilícese. Ministerio de Defensa Nacional.
Llegó la liquidación de fin de año a Despegar.com. Sí, ahora armando tus vacaciones con las ofertas de Despegar.com y por tiempo limitado. Aprovecha tarifas exclusivas de Air Europa. Liquidación de fin de año en Despegar.com. El momento de comprar es ahora.
Válido de 14 a 18 de diciembre de 2016. Ver condiciones y restricciones en www.despegar.com.co. Está prohibido turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
Como tú, RCN Radio también elige Despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible.
Lo que es bueno para el medio ambiente es bueno para todos. Somos el primer banco privado en América Latina en emitir bonos verdes para financiar proyectos de energías renovables y construcción sostenible como parte de nuestra responsabilidad frente al cambio climático. Para un mejor futuro, Bancolombia, 5 años consecutivos listados en el Índice Global de Sostenibilidad del Dow Jones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Un día vas a la tienda cerca de tu casa y el que te atiende es el hijo pequeño del dueño. A la semana vuelves a la tienda. El niño de 10 años sigue ayudando ahí. Los colegios ya empezaron. Le preguntas al papá por qué su hijo no está estudiando y él, muy agresivo, te saca de la tienda. El hijo sigue trabajando. Llamas al 141 y haces una denuncia.
Línea 141 del ICBF, ¿en qué puedo ayudarle?
Marcar tres números puede cambiar una historia. 141, línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Denuncia, emergencia y orientación. ICBF, estamos cambiando el mundo.
Buenas tardes, ¿qué se les ofrece?
Juan, ¿pedimos una bandejita paisa?
No, ni loco.
Dale solución al problema de los gases para que no veas la comida como tu peor enemigo. Toma Finigax, el portafolio completo para ponerle fin a los gases. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Este es un mensaje para mi esposo. Cuando vinieron a cerrarnos el hotel, yo no entendía lo que pasaba. Yo creía que era un error, creía que se habían equivocado de persona, que había alguien más con tu nombre. Tú me dijiste que eso no era grave, y sí lo era. Y por no tener los papeles en regla, tuviste que salir corriendo. Y hoy nos quedamos sin nada, porque todos nuestros ahorros y la liquidación los habíamos metido en ese hotel.
Ahora que sabes lo grave que es, cúmplele hoy al país, para que puedas cumplirle a los tuyos. Unámonos en alobienmincid.co, un mensaje del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En Bancolombia, pregunta por Mi Casa Ya, el programa de subsidio del Gobierno Nacional para la compra de vivienda nueva. Una casa será parte de tu vida.
Enlace Global en RCN Radio.
7:41 nos conectamos con las noticias del mundo y definitivamente pues noticia en el mundo la que se produce en el Vaticano, la reunión que tanta expectativa ha generado en Colombia, de la que por el momento poco ha trascendido.
Sí, ha estado muy atenta a la reunión y a lo que pasó en ella, porque ya terminó. Valentina Antolines, ¿qué detalles se conocen de la reunión entre el senador Uribe y el presidente Santos, Valentina?
Sí, por ahora son mínimos, Jorge, esos detalles, pero lo que se sabe de esta reunión, tal y como lo demuestran las fotografías, es que este encuentro se realizó en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Allí el Papa Francisco conversó con el presidente Santos y el expresidente Uribe en una reunión que comenzó a las 12:35 del mediodía hora local en Roma y concluyó unos 30 minutos después. Ese es el tiempo exacto que duró esta reunión, aunque el Vaticano no ha revelado detalles de lo que dijo directamente el Papa Francisco al presidente y al expresidente. Tan pronto terminó la reunión, el Papa Francisco trinó en su cuenta de Twitter, @pontifex. El perdón es el signo más visible del amor del Padre que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. No se sabe si esas palabras tienen algo que ver o hacen alguna referencia sobre este encuentro.
Y en diálogo con los colegas de la W Radio, Valentina, también ha dicho el expresidente Uribe que está muy emocionado y conmovido de haber conocido al Papa Francisco. Dice que él fue solo uno de los colombianos que votó por el no. Habló de las diferencias que subsisten frente al acuerdo final de paz y resaltó que el Papa Francisco hizo una invitación al diálogo. Dijo textualmente el expresidente Uribe que primero el Santo Papa me acogió solo, luego me preguntó que si aceptaba reunirme con Manuel Santos y yo le dije que sí. Otra frase del expresidente Uribe: en la batalla democrática no puede haber odios. Cuando a uno le surgen como ser humano, yo me los curo. Así entonces termina esta reunión del Papa con el presidente Santos, con el expresidente Uribe, y aquí en Colombia, Yolanda, se comienzan a oír algunos de los ecos de esa reunión. Por ejemplo, el senador Roy Barreras pone en su cuenta de Twitter hasta ahora: es una pena que Álvaro Uribe no escuche ni siquiera la voz del Papa invitando a la reconciliación. Su soberbia es más fuerte que el perdón y la paz.
Y también reacciones de Gustavo Petro: por favor, no le hagan perder el tiempo al Papa Francisco. Uribe no quiere la paz porque representa a los terratenientes. Sergio Fajardo: parece que en Roma el milagro no se dio. Nos toca a nosotros acá en Colombia que nos ilumine el Espíritu Santo colombiano. Es que las declaraciones iniciales que ha dado el expresidente Álvaro Uribe dan la sensación de que pues no pasó mayor cosa, pero era un poco lo que se preveía, sí, lo que estábamos aquí sí, a las 6:00 a.m. Sí. Es decir, no van a zanjar sus diferencias ideológicas impresionantes.
En una reunión con el Papa.
En una reunión de 20 minutos con el Papa Francisco. Hay que ver si de alguna manera el tono cambia o no. Vamos a ver qué cuenta el presidente Santos, pero el expresidente Álvaro Uribe, en las primeras declaraciones que da a los colegas de la W, da la sensación de que no pasó mayor cosa. Le preguntan humo blanco y él como que escapa a la pregunta. Entonces, dijéramos que no. Tampoco se esperaba que pasara nada.
No se esperaba nada distinto. Yo diría, y esto está abierto por supuesto al debate, que de todas maneras un cara a cara entre dos líderes que tienen diferencias tan profundas en medio de un ambiente de civilidad ya de por sí representa un ejemplo y una ganancia.
Pero fíjense
más que
yo
eso
distancio...
no se podía esperar, pero es una ganancia que se encuentren dos personas con diferencias tan hondas y tan profundas a sentarse a hablar.
Yo me distancio un poco de esa postura, en el sentido de que lo que se espera es que haya un cambio de tono moral, lo ha llamado usted, en las relaciones, si se quiere, entre la oposición liderada por el líder del Centro Democrático y Santos. En realidad esta reunión, a mi juicio, tiene un único propósito y una única esperanza para el proceso de paz en Colombia, y es que esa oposición acepte una mediación profesional por parte del Vaticano. Eso es lo único que se puede salir de esa reunión.
¿Para hacer
si
qué,
el Papa,
profe?
Francisco logró
porque
eso.
Porque si dicen que el acuerdo es final.
Para sentarse a buscar cómo hacer un acuerdo nacional y cambiar probablemente algunos de los aspectos de ese acuerdo, que se puede hacer en el tránsito en el Congreso de todas las leyes y actos legislativos que reformen la Constitución.
El problema es que ya el presidente, en esas declaraciones, el expresidente Uribe ha dicho que hay grandes diferencias y él le propone someter a refrendación popular unos puntos fundamentales. Los dos puntos fundamentales son la elegibilidad política y la cárcel para los máximos responsables, y esos son los puntos en las líneas rojas de las FARC, y ese es el sentido mayor, el objetivo mayor del proceso de paz, es que los dejen actuar, que los dejan hacer política y que no pasen por las cárceles. Ese es el sentido de los procesos de paz y el que ha sido en todos los procesos de paz en el mundo. Y si eso no lo van a cambiar, y eso es en lo que no cede el Centro Democrático. O sea que hay ahí mediación posible, no sé.
Lo único que ha pasado en estas últimas horas es simplemente más de lo mismo. Y la única novedad, es que Uribe conoció al Papa, porque no lo conocía. De resto no ha pasado nada más.
Porque dijo que estaba emocionado, eso sí, de conocer al Papa Francisco. Muy bien, pendientes también de lo que diga el presidente Santos. Hay más noticias en el mundo, Espinosa.
Sí, una en España, también relacionada con colombianos. Además, 8 colombianos detenidos en Galicia, don Carlos Cilián, en Madrid. ¿Por qué están detenidos? Don Carlos Cilián.
Sí, a ver, sí, Jorge.
Ahora sí, don Carlos, ¿por qué están detenidos los colombianos en Galicia?
Pues mire, han sido detenidos en una operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una localidad de Galicia. Y han sido detenidos con 5 narcotraficantes gallegos. ¿Pero por qué han detenido, bueno, a todos, pero a los colombianos de qué se les acusa, entre otras cosas, de narcotráfico en esta localidad de Sada, provincia de La Coruña, comunidad autónoma de Galicia? Pues porque ellos habían intentado extorsionar a la banda gallega. Es decir, los colombianos querían extorsionar a sus colegas en narcotráfico de Galicia, que es especializada, esta banda de colombianos es especializada precisamente en robar a otras bandas de narcotraficantes. Es decir, es una operación conjunta en la que, aparte de narcotráfico, también entra el delito de la extorsión. Y esto se produce, Jorge, ya lo sabe usted, que repetidamente lo hemos tratado aquí en RCN, el tema de la polémica del famoso cartel de narcos en la Puerta del Sol de Madrid. Hombre, sí, se ha luchado para retirar ese cartel, pero es que estas cosas son las que hacen más daño. 8 colombianos detenidos por narcotráfico y por extorsionar a otra banda de narcotraficantes, Jorge.
Bueno, sí, efectivamente, entre otras cosas, además, no se va a retirar el cartel de narcos que ha sido tan polémico cerca de la Puerta del Sol en Madrid, sino que además se va a multiplicar la promoción en televisión y en prensa. Y los colombianos creemos que lo que nos hace quedar mal es el cartel y no los 8 colombianos detenidos por estafar y robar. En fin, mire, Capi, Steve Harvey, de nuevo protagonista... Sí. Del reinado, a pesar del ridículo del año pasado.
Recordemos ese momento, 20 de diciembre del 2015.
¡Colombia! The first runner-up is Colombia.
Miss Universe. Un año después de que el comediante se equivocara en Miss Universo al anunciar como ganadora a la colombiana Ariadna Gutiérrez, para luego rectificar y darle la corona a la filipina Pia Alonso, se le da una nueva oportunidad de reivindicarse. Steve Harvey volverá a presentar el certamen de belleza en el 2017, según ha confirmado la organización. Las críticas, los memes que surgieron a raíz de su error, al parecer no perjudicaron a Harvey ante los organizadores, y el 29 de enero del 2017 se le pone podrá ver en el evento junto a la modelo Ashley Graham. Andrea Tovar, elegida en noviembre del 2015, será la señorita Colombia en Miss Universo de enero del 2017.
Las noticias del mundo en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.
Ya tenemos casi todo para la fiesta.
Listo, que no se te olvide pedirle los platos a Laura.
Bueno, ¿y qué nos falta? Ay, ¿y la casa? ¿En cuál casa hacemos la fiesta?
Tranquila, con la casa nos ayuda el gobierno.
Con Mi Casa Ya, tener tu casa podrá ser una realidad. Acércate a nuestras sucursales o comunícate a nuestra línea 018-094-5555 y pregunta por el programa de subsidios del gobierno nacional para la compra de vivienda nueva. Una casa será parte de tu vida y nosotros queremos ser parte de tu historia. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendente Financiera de Colombia.
Ay hombre, para mis amigos, huepaje, ay hombre, ay hombre.
La música que te gusta es solo para ti, no para los demás. Modera el volumen de lo que escuchas para no afectar a tus vecinos.
Código Nacional de Policía y Convivencia, para vivir en paz.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Si usted miró su celular, le gusta estar conectado. Conéctese a Citibank desde su celular o su computador y realice en línea y sin costo transferencias a otros bancos desde cualquier lugar. Ingrese ahora a www.citibank.com.co o descargue la aplicación City Mobile CEO y manténgase conectado con su banco.
Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El regalo para los que más quieres está en Falabella.
Blusas, basement y Sevilla a 39.900 pesos.
Vive en Falabella lo mejor de la Navidad.
¡Feliz Navidad para todos!
Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad,
en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño.
Lo que es bueno para el medio ambiente es bueno para todos. Somos el primer banco privado en América Latina en emitir bonos verdes para financiar proyectos de energías renovables y construcción sostenible como parte de nuestra responsabilidad frente al cambio climático. Para un mejor futuro, Bancolombia. 5 años consecutivos en el índice global de sostenibilidad de Dow Jones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Sabes por qué sorprende hoy la Universidad Cooperativa de Colombia? Por su moderna infraestructura física, pues durante los últimos 4 años invirtió 100 mil millones de pesos en la construcción de 136.000 metros cuadrados para experimentar, soñar y aprender. Y pronto construirá nuevos campus en Bogotá, Pereira y Neiva.
Universidad Cooperativa de Colombia. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Este año se adelantaron los Reyes Magos. Ni ellos podían esperar para entregar los regalos que trae Camiones Fuso. Del 12 al 17 de diciembre de 2016, escaneo sin costo, descuento del 10% en mano de obra y del 5% en repuestos. Regalo sorpresa para los clientes que visiten las vitrinas y coticen su camión Fuso. Fuso, su aliado japonés. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, visite su concesionario Fuso más cercano y confirme cuáles de estos regalos aplican por ciudad y por vitrina.
El análisis está en RCN Radio.
Noticia y análisis en RCN Radio, 7 de la mañana, 53 minutos. Se ha generado una polémica muy, muy grande en el mundo académico por cuenta de la no renovación de un contrato de una maestra de la Universidad de los Andes. Contemos la historia, Espinosa.
Sí, muy polémica, muy mediática. Carolina Sanín, que no solamente es escritora de cuentos y otras cosas y profesora de los Andes, sino que también es una... no tuitera, pero sí facebookera, si se permite el término, sí. muy disciplinada.
Fue columnista del Espectador y de Arcadia. Académica. Hay que decir también que además de su participación, perdóname que lo interrumpa, Espinosa, ella es una académica, es una persona que tiene un doctorado en literatura, que ha publicado un buen número de textos académicos, quiero decir, además de contribuciones en términos de creación literaria, y que además tenía el rango de profesora asociada de la Universidad de los Andes. Es decir, no era una profesora de cátedra, insisto, ella, era una académica.
Sí, ella dictaba un par de cursos y talleres sobre el Quijote y talleres de narrativa. Uh-huh. Básicamente lo que ha ocurrido con ella, que además es también columnista de la revista Arcadia, o era, no sé si todavía, es que ha puesto en su cuenta de Facebook un mensaje que dice esto: aviso a los estudiantes de literatura de la Universidad de los Andes que el próximo semestre no dictaré los cursos previstos de El Quijote y taller de narrativa, pues se me acaba de notificar de mi despido por lastimar el nombre de la universidad, afectar la convivencia en la universidad y dar mal ejemplo a los estudiantes. Para todos ellos, mi gratitud por su apoyo y por todo lo que aprendí de ustedes y mi gran amor. Que viva la libertad. Y sí, es verdad. Es difícil encontrar cuál es el punto de quiebre uh-huh. entre la universidad y la señora Sanín, porque uh-huh. ella ha protagonizado muchos escándalos. Tal vez el último la tuvo a ella como víctima en principio, y es sí. que hay un grupo de anónimos, según
chompos,
entiendo.
Chompos y no sé qué, ¿no?
Sí, chompos y alguna cosa que tiene un nombre extraño, que básicamente publicaron un fotomontaje en el que a ella la mostraban con un ojo morado y luego escribían: el heteropatriarcado la pondría en su sitio. Luego también en la publicación de Facebook, este grupo, burlándose de Sanín, ya lo habían hecho con otros profesores, pusieron o publicaron los horarios de las clases que ella dictaba en los Andes y los salones, y empezaron un poco a perseguirla, y nunca se pasó, digamos, a agredirla físicamente, pero ella, por supuesto, en algún momento sí dijo pues que se sentía un poco asustada, ¿no? Y para terminar de completar un poco el panorama de lo que conocemos, seguramente hay mucho que ignoramos, el escritor Héctor Abad, a propósito de eso que estoy contando, de las amenazas en un grupo anónimo, puso en su cuenta de Twitter: parece que la PhD matoneada en @uniandes, solidaridad con ella, tampoco lo hace mal para insultar. Y pegó una captura de pantalla de un comentario de Sanín en su cuenta de Facebook, que básicamente era el siguiente: Héctor Abad Faciolince, a su madre que lo parió por el ano. Ella después dijo que la cuenta
la habían...
sino de académico, no parece nada.
Ella después dijo que la cuenta la habían hackeado, pero que ella sí ha usado ese insulto contra Abad porque le parece que es un escritor fecal. Y ella defiende, cosa en la que uno... A mí me ha costado entender esa lógica, sí. seguramente porque ella es muy inteligente y uno no tanto. Pero bueno, y ella insiste en que uno tiene el derecho a insultar y que se hace bien en insultar a quien nos parece que ocupa una posición de poder inmerecidamente.
Pero cuando ella la insultan... Que...
hay
entonces
un problema.
Sí replica, entonces...
Pero
bueno, aquí hay varios elementos para analizar, y quiero preguntar a la mesa, porque se ha argumentado entre ayer y hoy que la Universidad de los Andes se equivoca al no renovar el contrato de Carolina Sanín, no. en la medida en que debe defender por encima de todo la libertad de cátedra, y que en la medida en que se defienda la libertad de cátedra, así ella sea una mujer polémica, controversial y demás, debe tener esa libertad para poder hacerlo en sus aulas. Y hay quienes dicen también que la universidad está en libertad de considerar que no quiere tener a un maestro en sus aulas, de decir: no renuevo el contrato. No sé cuál de las dos posiciones ven ustedes con mayor claridad. Le pregunto a nuestro académico de la mesa, el profesor Restrepo.
Creo que aquí hay un debate y una discusión acerca de cuáles son las condiciones de contratación y de terminación de esa contratación por parte de las universidades en el país. Hay que recordar que la Universidad de los Andes es una universidad privada, y como muchas universidades privadas en Colombia, hace contratos anuales de renovación anual. Algunos han sostenido en litigios que han llegado hasta la Corte Suprema que eso no lo pueden hacer las universidades, porque recuerden que aquí en Colombia los contratos a términos definido solamente se pueden renovar por 3 ocasiones. Como digo, muy pocas universidades, se cuentan con los dedos de la mano, de una mano, hacen contratos de término indefinido en el sector privado universitario en Colombia, porque eso le otorga una protección especial al trabajador, en especial a los profesores, que tienen libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de expresión, protegidos precisamente por la tranquilidad que les da esa continuidad en su relación laboral. Se sienten protegidos. Uno diría, en realidad no existe libertad de cátedra, no existe libertad de expresión ni de investigación cuando usted está pendiente de si al llegar a diciembre le van a renovar o no el contrato. Y eso creo que es lo que ha sucedido en este caso con el de Carolina Sanín. Ella puso a prueba el límite de tolerancia de las autoridades de la Universidad de los Andes y lo rompió.
Sí, pero...
y la Universidad de los Andes decidió, con el argumento que sea, no renovarle el contrato.
Pues es
no
que
tuvo ni siquiera que despedirla.
Ese argumento es que tiene la libertad y la autonomía para no renovar el contrato, porque siente que esa profesora no representa...
Lo que estoy diciendo, María Elvira, es que el mensaje es contundente para todos los profesores universitarios de la Universidad de los Andes y de todas las demás universidades privadas del país.
Pero
y
la
es,
pregunta
tienen
sería...
Tienen que tener cuidado con lo que dicen
no,
y cómo
pero,
lo dicen.
Pero es que,
sobre
momentico,
todo cuando involucra la universidad.
Por eso, pero es que la libertad de cátedra es una, y yo creo que ella dijo lo que le dio la gana sobre el Quijote y sobre todas las
y cosas sobre la
que
universidad.
Dio, y pero sobre la universidad emitió conceptos como, por ejemplo, de obviamente, y ella dice que lo cuestionó al rector en asambleas también, pero dice que la universidad
está viviendo un hacinamiento que parece más a una cárcel y se pregunta, ¿por qué nos extraña que cada vez críe a más delincuentes? Es decir, es una profesora de la universidad, es una catedrática de la universidad que está cuestionando a la universidad. La universidad puede pensar, si no está de acuerdo, pues que no trabaje con nosotros.
Yo creo que aquí no se está castigando la libertad de opinión, sino la confusión entre irreverencia y grosería, entre argumentos provocadores, por más que toquen, digamos, fibras, ondas, y puros argumentos o más bien frases efectistas groseras. Y eso creo que, sinceramente, la universidad no puede permitírselo a sus profesores, no puede. Como los estudiantes, perdón, también serán libres de escoger si seguir en esa universidad renunciar a ella, no sé.
La universidad se demoró en reaccionar frente a las agresiones contra Carolina Salín, absolutamente desagradables y cuestionables y ¿cómo se dice eso? Y indignantes, como cuando la ponen con el ojo morado en esa cosa absolutamente machista, amenazante, y la universidad se demoró en reaccionar. Pero también es cierto que Carolina Salín ha hecho de su carrera, de su oficio y de su figura, una figura provocadora que le encanta provocar, pero que cuando a ella la tocan, eso sí no le gusta.
Probablemente ese no sea el papel de la academia, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que aquí tenemos que ver cuáles son las condiciones y cuál es el límite que tienen o que tenemos los profesores universitarios para poder, digamos, hacer expresiones públicas, bien sea en nuestra investigación, bien sea en el papel que tenemos como algunos como opinadores, bien en los debates sobre lo público aquí en Colombia. Fíjese que las opiniones que tenía la señora Salín, y en eso estoy de acuerdo con usted, eran opiniones sobre asuntos públicos de mucha importancia. ¿Cuál es el papel de la universidad pública, privada? ¿Cuál es el papel?
¿En qué manera? ¿Con altura?
Del apoyo estatal. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Mi punto es, ¿cuál es el límite al que estamos sujetos hoy en día los profesores universitarios en Colombia? ¿Hasta dónde podemos llegar? Ustedes dicen que es una cuestión de formas.
Eso no es 2 más 2 es
4. La verdad creo que no es una cuestión de formas. Las cosas que ella estaba diciendo son debates de fondo que tocan además intereses que tienen las universidades,
claro,
en materia, por ejemplo, del apoyo que le da el Estado para las matrículas y a sus estudiantes.
Pero también es el cómo se plantea ese debate, y cuando el debate llega a plantearse, que es que la universidad se pregunta a uno que por qué no cría más delincuentes y que la universidad lo que está haciendo es despilfarrar recursos públicos, pues habría estaría la posición de que no, está utilizando los recursos públicos que para darle educación a los menos desfavorecidos en una de las universidades más prestigiosas del país.
Ella defiende su posición porque, a ver, ella ha planteado unos ciertos debates que son un poco absurdos, como si Héctor Adolfo Sionis hiciese un escritor rectal o no. Eso es una tontería mayúscula.
Pero yo no me refiero a eso.
Pero en lo que tiene que ver con esa crítica en particular del programa SERPI lo paga, es un asunto muy de fondo. Que una profesora de universidad privada que tenga además un PhD en educación y que sepa tanto de estas cosas insista en que no tiene por qué una universidad como los Andes, que es una universidad multimillonaria, recibir recursos públicos, es un asunto muy serio. Digamos, lo que queda mal es que después de una crítica como esas terminen diciendo que no le renuevan el contrato. A uno le parece más, si es que los incomodó con lo que preguntó por ser profesora de la universidad, que por los comentarios soeces en los que estaba permanentemente involucrada en sus cuentas de Facebook. Porque lo cierto es que ese punto de Salín es un punto válido. ¿Qué hace la Universidad de los Andes recibiendo recursos públicos? ¿Por qué?
Y yo creo que, así como es importante el fondo, profesor Restrepo, yo creo que estamos en mora en dar el debate, y por eso es tan importante, de lo que significa la forma en el debate público. Y creo que es crucial que empecemos a entender que las formas en el debate público también son importantes.
Eso es cierto.
No solamente el fondo, profesor Restrepo. Los planteamientos pueden ser profundamente importantes, pero muchas veces cuando los planteamientos profundamente importantes se hacen con adjetivos, con epítetos descalificados, pierde el fondo el debate y se queda en la minucia del insulto. Me parece que lo que estamos aquí viendo es un debate que necesitamos hacer en el país, y es cómo hacemos los debates públicos en este país, hasta dónde llegan los debates públicos. ¿Y qué es lo que ha pasado en este caso? Pues que la catedrática se fue al extremo de rebajar el debate público a unos escenarios que no corresponden. La universidad puede considerar, para nosotros esa forma no se compadece con la postura que tiene la universidad, con nuestra posición académica. Puede que la universidad tenga la libertad de hacerlo, y puede que hay quienes critiquen a la universidad porque está sacando a una profesora por controvertir temas que son muy importantes y la universidad prefirió no escucharlos. El debate de fondo, importante, profe, pero yo diría que tenemos que hacer un debate sobre las también formas, sobre a ver si nos podemos es que entender como seres humanos también.
Yo creo que ese es un debate que tiene un nivel, perdónenme que se los diga, secundario frente a los debates de fondo, y me parece que el más claro, importante pero... en este caso es el debate de fondo sobre el alcance de la libertad y la autonomía que tienen los profesores para conducir esas discusiones públicas. Yo creo que muchos, todos debemos estar de acuerdo en que Carolina Sanín no sabía llevar esos debates públicos, pero es que el debate que está detrás es la protección de la opinión y de la investigación por parte de los académicos en el país en torno a esos debates públicos.
Profesor.
Y esa protección está siendo vulnerada, a mi juicio, no por la Universidad de los Andes, sino por el hecho de que los profesores en Colombia, muchísimos, la gran mayoría de los profesores, en los académicos en las universidades privadas, no tienen condiciones laborales que les den la garantía.
Es otro debate, obviamente.
Pero lo que ponen digo en, es que... Pero digamos, es que eso es lo que es
voy a,
en realidad
voy a
el fondo
en,
ahí
en,
es eso.
En nombre personal, yo fui profesora de un colegio y yo entré con las condiciones de que mi contrato era renovable cada año. Y me votaron a los 2 años que es que por anarquista, porque enseñaba lo que sea. Pero eso no me limitó a mí en hacer lo que yo creí. Y yo estaba, digamos...
María Elvira, porque
haciendo...
usted es un espíritu libre fenomenal.
No, no, no.
Pero recuerden que
pero
esta misma discusión
es,
la tuvimos hace
poco
tiempo.
Cuando uno acepta un contrato que es renovable, pues uno mira cómo lo maneja. Yo digamos, uno lo puede llevar las discusiones a un nivel que sea tolerable para esa entidad donde uno firmó el contrato o no.
Es que
si la forma no fuera tan importante, profesor Restrepo, no estábamos en esta discusión. Es decir, si el debate que hubiera planteado Carolina Sanín se hubiera dado a la altura que corresponde y la universidad la saca, estaba todo el mundo cerrando filas en torno a ella y no habría debate sobre si la universidad tuvo razón o no tuvo razón. Por eso le digo que el debate de las formas importa, porque es lo que en este momento genera la discusión.
Lo que estoy diciendo es que lo más importante es el debate sobre cuál es el límite que podemos tener los profesores universitarios. Yo estoy, digamos, bendecido
porque
trabajo en
la
universidad donde no hay esas condiciones.
¿Y por qué se desvió el debate? Por el nivel de procacidad o como se diga, de desobligancia al que llegó.
Y Dagorri, que ha estado escuchando juiciosamente.
No, es que me parece que yo estoy completamente de acuerdo aquí con Yolanda. A mí sí me parece que las buenas maneras son la regla general dentro de las cuales tenemos que manejarnos para debatir. Y a mí me parece que ahí se está. Y no solamente es el caso de Carolina Sanín. Hay que ver cuántos dirigentes políticos tenemos nosotros allá insultándose a diario en el Senado. Por ejemplo, en toda esta cuestión del referendo de la adopción por parte de parejas gay, las cosas que se dicen allá. Y por supuesto que eso hace que el debate se desvíe. Es decir, y repito aquí, decir que el señor Héctor Abad, gústele a uno no, es un escritor anal, fecal o coprológico, yo que sé qué diablos, pues aparte de que es una tontería, desvía todo, nadie puede debatir si se están utilizando esas palabras normalmente, es una cosa elemental de buena o mala educación. Yo no entiendo por qué en Colombia tanta gente y en el mundo, tanta gente no entiende que hay una buena educación y una mala educación. Mientras no debatamos dentro de las normas de la urbanidad, pues esto no puede funcionar. A mí sí me parece que tan importante como el fondo es la forma. Siempre las cosas... siempre uno debe guardar las formas, ya que creo que se ha perdido el norte por completo. Y en el caso de Carolina Sanín, ella puede tener un doctorado en la Universidad de Yale, pero eso no le garantiza a uno tener buena educación ni buena urbanidad. Y si eso no lo sabe ella, pues debería aprenderlo, porque mientras no aprenda a hacer eso, pues va a desviar el debate. Al final va a terminar insultándola también medio mundo, y yo creo que eso no funciona así. Yo sí pienso que hay que hacer un debate nacional ahí, sí, para que a ver si la gente se educa. Eso valdría la pena.
Bueno, el debate continúa. Aquí hay quienes consideran que la universidad fue más allá y que terminó no renovando un contrato como manera de sancionar un pensamiento distinto, lo cual es grave. Y hay quienes consideran que también si la universidad cree que la profesora se ha ido más allá de lo que corresponde en sus maneras, pues también la universidad puede decir no renuevo ese contrato. O que en general una universidad puede tener la libertad de no renovar contratos. Hay quienes dicen, ojo, porque allí se puede estar violando la libertad de cátedra, en el sentido de que los profesores se sientan, dijéramos, conminados a ser juiciosos y a portarse bien y hacer lo que la universidad quiera para que les renueven el contrato. Es un debate de fondo y es un debate de forma, pero un debate muy importante para el país. Libertad de cátedra, libertad de expresión, la posibilidad de que la gente pueda opinar lo que le dé la gana y la manera como se opina. Todo eso está dentro de este paquete de opinión a propósito de la no renovación de contrato en la Universidad de los Andes a la escritora Carolina Sanín. 8:09, hora de noticias.